urbanaplayfm.com.
Aquí está sentado el señor Melingo. ¿Cómo le va? ¿Le puedo decir Dani? Buenas tardes.
¿A dónde miro?
A nosotros.
Muy buenas tardes.
Ahí está, viste la radio, ahora se ve.
Un gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente.
Muchas gracias.
Hace un tiempito que no nos veíamos.
Es verdad. ¿Y por qué anduvo navegando por algún lado en particular?
Por el interior.
Estás medio...
Inside.
Un viaje... Está bien, me gusta. Un viaje por el interior.
Sí, como todos. Bueno, saliendo de esta...
¿Descubriste
paradigma.
Cosas? ¿Sirvió? ¿Valió la pena o fue simplemente un descanso?
Sigo descubriendo cosas. Sigo descubriendo cosas que son las que me mantienen ocupado, ¿no? Todos los nuevos proyectos y, bueno,
claro,
leer y escribir mucho toda esta cuarentena.
¿Estás escribiendo?
Sí.
Además de canciones, digo, escribís para vos, tres textos.
Sí, justamente terminamos hace un año y medio de escribir con Rodolfo Palacios, lo
capo,
que es el guión de una ópera audiovisual, que estamos hace un año y medio ya en...
Qué zarpado, no me hubiera imaginado.
Cuarentenados con Pichón Baldinú, que va a ser el puestista, el director.
Lindo trío.
Escribiendo y, bueno, ya pergeñando todo lo que va a ser la puesta en escena.
Fito Palacio es uno de los grandes periodistas de policiales, que además ha participado en diferentes guiones, películas, series, pero siempre más de ese lado. Y no sé cómo se conocieron o de dónde son amigos.
Y por Luisito Ortega.
Perfecto.
En el rodaje de Luisito. Y ahí ya no nos separamos más.
Hay un submundo, hay un algoritmo que los junta, ¿no? Que los junta a ustedes.
Y de las cepas más diversas, aparte. Porque...
¿Qué cepa es esta? Luis Ortega, Fito Palacio, Melingo.
Es la cepa de buscadores de la falacia, ¿no? Estamos en una búsqueda, si bien en diferentes...
¿Una búsqueda de mentiras o una búsqueda,
claro,
de combatirlas? Porque pareciera que el mundo es medio una mentira, ¿no? Una fake news, todo.
Y sí, yo creo que estamos mancomunados en esa búsqueda insaciable, ¿no? Que es la mentira.
Pero pará, hay una cosa que es que, si el que te lo... No sé, una lectura muy liviana diría, buscan lo marginal, por ejemplo. Pero, ¿lo buscan un poquito? Digo, como para acercarlo al centro.
Bueno.
¿O se sienten cómodos?
Es un punto de partida.
Estamos cómodos, estamos como en familia, digamos, en lo marginal. Hay algo que nos atrae, tal vez de otras vidas. Me los dejo ahí, picando.
Quedo ahí.
Entonces, hacemos caso a la llamada, ¿no? Esto de lo marginal, que nos atrae, es verdad. Es algo que nos unifica a estas últimas personas que nombramos, que si bien son diferentes disciplinas, estamos todos muy cerca de lo marginal.
Y el que no encuentra belleza en lo marginal, sé que no podemos convencer a nadie, ni es la idea tampoco, pero ¿cómo podrías explicarle dónde está la belleza por descubrir en lo marginal?
Y lo feo también es lindo, ¿no? Qué sé yo, es un oxímoron. Uh-huh. Yo creo que no sabemos por qué nos atan las cosas, tal vez de otras vidas, ¿no? Eso te lo dejo ahí picando también. Del alimento que comemos. No sabemos por qué nos unificamos, pero hay una neurona espejo que nos hace enfrentarnos a los parecidos, a los pares nuestros, ¿no? Indefectiblemente nos vamos juntando, ¿no?
Y en el medio de escribir y este proyectazo, sacás un disco, ni más ni menos.
Sí, bueno, este álbum vio la luz el 20 de marzo del año pasado, un día antes de entrar en cuarentena, y el día 23, lunes 23 de marzo, salíamos de gira. Imagínate la sensación que nos quedó, tanto a nosotros como a un montón de gente, con proyectos frustrados. Entonces, esta es una gran revancha que para nuestro barrio, para nuestra ciudad, presentar este querido álbum.
Que se llama Oasis.
¿Y qué pasó con el tango en su momento? Digo, siendo una persona que siempre, como ponele que exploraste, vamos a lugares comunes, pero exploraste diferentes géneros y demás, y en el tango encontraste algo de lo que no te fuiste nunca, o por lo menos, sí, no te fuiste nunca. ¿Qué tenía? ¿Por qué te quedaste ahí?
Y porque es de mi barrio, ¿no? El tango tiene que ver con el barrio, nuestra patria íntima, ¿no? El tango es parte de nuestro ADN como porteño, te lo digo. Entonces,
claro,
es indefectible el escape del tango.
¿Para vos siempre estuvo el tango? Digo, para alguien que estuvo en Abuelo de la Nada, Twist y no vamos a enumerar los millones de proyectos, discos solistas, Lions in Love, no sé, muchas bandas diferentes que nadie asocia con el tango, ¿tenían algo?
Sí.
Que por ahí no vimos.
No había hecho hincapié de la manera que lo profundicé ya en el final de los 90. Si bien en el año 85 con los Twist grabamos un tango, en ritmo de tango, con músicos de tango.
¿Cuál era?
Esta es mi presentación.
Ajá.
Que ya ahí teníamos el nos había picado el bichito ya. Porque era un lenguaje común que no lo podíamos dejar de lado, ¿no? Es un lenguaje, tanto Hugo Cipolatti como yo crecimos en barrios.
Claro.
En barrios muy tangueros, ¿no?
Cuando se habla de los 80, muchas veces hay como una cosa de, no, los 80. ¿Lo vas a ver a Melingo? Preguntale por tal. ¿Qué te pasa a vos con eso, con tu historia personal y esa década que para tanta gente es tan mítica? No sé cómo viven en tu cabeza eso, si es que le prestás atención.
Y toma vida como el Simón que con el agua, ¿no? Se va agrandando cuando me encuentro con alguien y me recuerda.
Cuando te tiran agua.
Claro, cuando, digamos, hay una chispa con alguien que vivió ese momento y nos ayuda a recordar vericuetos, ¿no? Que la memoria es muy inteligente, ¿no?
Porque esquiva. Pienso en los que no están, y en los que están también, de los 80, porque ya pasó mucho más tiempo de lo...
Sí. Hay, no sé, a los que no están.
Pero Miguel Abuelo hace mucho que no está. No sé si uno se acostumbra. ¿Dónde queda, viste? Esa gente tan presente que de golpe hace tanto que está ausente. O Charlie cumplió 70, no sé si... ¿Te pegó de alguna manera particular?
Sí, estuve firme ahí junto al maestro en su...
¿Estuviste en el CCK?
No, estuve en la celebración íntima, uh-huh, en el Faena.
Sí.
Era lo que me interesaba, ir a ver a mi amigo, estrecharlo, estar lo que pudiera estar... hablando con él y compartiendo este momento tan importante.
¿Y qué compartiste con él ahí?
Y una charla muy graciosa siempre. Tenemos un código muy intenso, muy encriptado. Ya desde entonces nos quedó.
Podría estar, o sea, tiene una estatura de estrella, pero podría estar con Fito Palacio, Luis Ortega, de alguna manera se podría integrar,
sí,
fácilmente, me parece.
Totalmente. Y en un momento llegó Ramón, y estaban diciendo, no, porque Charlie es el rey. Le digo, perdón.
El rey.
Acaba de llegar el rey, Ramón, sentate acá y le cedí mi lugar.
Palito,
porque yo,
¿no?,
estaba en el mejor lugar, en el sofá al lado de Charlie. Le dije, dejen pasar al rey, acá te dejo con el emperador.
Tiene, al margen de las menciones y los títulos nobiliarios, ¿no?, y honoríficos, hay como una medalla de Palito de haberlo salvado.
Sí.
¿Está
sí,
muy
ya,
presente?
Ya de antes. Para mí, personalmente...
¿Por qué?
Considero un gran compositor de música popular.
Uh-huh.
Un gran inventor de la tonada que llega al hueso de lo popular, ¿no? Para los que nos llama la atención, ese fenómeno es muy fuerte y muy respetado en el ambiente, don Ramón.
Mirá vos.
Y aparte, conociéndolo, es un tipazo. Es un asador de primera, presta las guitarras de los años 40 y 50, que no cualquiera te presta una Gretsch del año 50.
Destacás que es respetado porque también todo lo popular tiene como esa pátina de ser atacado gratuitamente hasta sin ser escuchado.
Exacto. Y ni bien lo conoces profundamente, te das cuenta de la calidad del ser humano.
Uh-huh.
Y coincide con lo fastuoso que es su creación, ¿no?
Probablemente Palito es un póster que cuando lo conociste en persona conociste un ser humano, pero también estuviste con un montón de gente en su momento, lo que decía Matías, Charlie, Miguel Abuelo, Andrés, Calamaro, vos estabas ahí, vos eras parte de todo eso, estaba Pipo Chipolati. ¿Había una noción de esto que estamos viviendo es el germen de, o sea, vamos a hacer el póster de mucha gente, o ustedes se estaban divirtiendo, la pasaban bien, hacían buenos temas y seguimos para adelante?
Yo creo que es eso, ¿no? Un poco es la acción, ¿no? Que se diferencia en la gente, en los artistas, ¿no? El hecho de hacer, de concretar. Y en ese momento era ir para adelante, como decía Miguel el Abuelo, como los elefantes, para adelante, creando, y que bueno, eso a su vez dio un montón de obra, ¿no? Porque no nos detuvo estar mirando lo que pasaba en el momento, que no te digo que éramos ajenos, pero no nos llamaba tanto la atención lo que pasaba, si bien estábamos en medio de un cimbronazo que fuimos entrando, era parte de nuestra tarea, ¿no? De nuestra tarea de hacer música y que nada nos doblegara.
Estamos hablando con Melingo, que trajo una guitarra, pero tampoco es representativa del álbum. La vas a presentar en modo power trio, guitarra eléctrica, ¿no?
Sí,
bueno. Y hay una acústica acá que no sé si responde un poco a las canciones de Oasis.
Mira, te puedo contar que Oasis lo voy a presentar con dos de mis queridos músicos que me acompañaron a estos últimos álbumes, que es Mohamed Habibi en guitarra eléctrica, Juan Ravioli en bajo eléctrico y la incorporación de Gómez Casa en batería. Entonces va a ser una suerte de power trio lo que me va a acompañar en esta presentación de Oasis, que es parte de un cuento.
Definiste como un periodo, ¿no? Como un periodo de muchas canciones, de las que están en el disco son como la parte visible, pero como si hubiera un universo por debajo.
Mira, te puedo decir que Oasis es la parte de una obra más grande que era lo que te estaba comentando fuera del micrófono, que estamos... no sé si estaba encendido el micrófono.
No estaba encendido.
Que terminamos de escribir con Rodolfo Palacios y que estamos pautando la apuesta con Pichón Baldinú.
Claro.
Este espectáculo es un espectáculo audiovisual donde la música es Oasis, si bien este álbum, más otra parte que va a salir en el próximo año, que va a conformar la totalidad de la música de Oasis, de este espectáculo.
¿Es todo el Lunfardo?
El Lunfardo está muy cercano. Está muy cercano. El Lunfardo es el idioma para escribir el tango, como concebimos el tango, ¿no? Con todas las letras, para no ponernos a discutir qué es tango y qué no es tango ahora. Pero lo que el tango canción está escrito con gran componente del Lunfardo, no solo las voces y las inversiones, los modismos, sino los ambientes en el cual se encuentra la historia. Eso es parte del Lunfardo, ¿no? Sobre todo los ambientes.
¿Y ahí tuviste que estudiarlo, el Lunfardo? Digo, porque una cosa es que está, pero no lo tenemos tan metido.
Sí, es...
¿Me acuerdo que te habías juntado con Luis Alposta, se llamaba?
Sí, bueno.
Poeta Lunfardo.
Es mi colaborador de hace más de 20 años. No solo mi colaborador para escribir canciones, sino desarrollamos una gran amistad y te puedo decir que gracias a Luis... Yo ingresé en ese submundo, por llamarlo de alguna manera, que es el tango y la lírica del tango y la poesía lunfarda. Él hoy día es el vicepresidente de la Academia Lunfardo. Siempre estuvo muy cercano a lo escolástico de...
Muy buena la Academia del Lunfardo.
Sí, porque conlleva un montón de técnicas y de investigación el lunfardo, porque si bien se fue desarrollando... En la práctica, todavía no saben de dónde viene la palabra lunfardo, o sea, se sigue investigando, es como un gran acervo histórico, ya con más de 100 años, ¿no? Nuestro lunfardo, que es el idioma literario para escribir tango.
Y protagonista de los 80, te preguntaba recién Clemente si tenían la dimensión de lo que estaba pasando. ¿Ves lo que está pasando ahora con la música? ¿Hacia dónde va? Lo que está pasando con otros géneros, con cómo se produce, con cómo se mueve la música, ¿te queda lejos, no le das bola?
Sí, lo que más destaco en la nueva generación de músicos y músicas que surgieron, que se visualizaron a partir de todos estos últimos dos años, destaco el respeto generacional que hay, la mirada que tienen ellos hacia los músicos anteriores, ¿no? Con esto quiero decir que no está generalizado el desprecio que muchas veces, inclusive a mi generación...
Yo creo que la generación nuestra, o la tuya, tenía más un desprecio. Exacto. Yo hice nota con Duki y me habló de los abuelos como un fan.
Exacto, a eso me refería. Digamos, nuestra generación un poco íbamos con los tapones de punta a otras generaciones cercanas. Entonces, destaco este respeto que es constructivo, ¿no? Este puente que lo generan ellos, porque son los que están dando el presente ahora y son los protagonistas de este presente.
¿Y musicalmente te interesa, te toca algo o quizás lo tenés lejos y punto?
Sí, sí, de hecho trabajo con varios de ellos. Trabajo con Toto Ferro, con Oniria, y gente que están justo, Toto está sacando en estos días en su primer álbum. Con la producción de Oniria, que es un productor que trabajó con Duki, con Casu, con un montón de la nueva camada de músicos, y también puedo profundizar en música y en técnicas musicales que no solamente se refiere a la actualidad. Entonces hay un intercambio muy interesante, porque solamente hablamos de música en general, no solamente de actualidad, ni de mi época, ni de una época en especial. Entonces hay un conocimiento y un respeto mutuo que es muy positivo.
En este proyecto contaste el trío y no tocás un instrumento, por lo menos de los tres que nombraste, ¿no? Es como, ¿te pones más en el rol de cantante? O
sí, sí.
¿Cómo te llevas con eso? Tuviste invitado en Poncho, de golpe te invitan para cantar, que siempre lo hiciste. Pero siempre tuviste un instrumento también a mano.
Sí, los últimos 20 años, 22 años, me dediqué un poco más a la voz. De hecho, tuve dos grandes maestras de proyección de la voz, Lucía Maranca y Liana Lecuona. Me dieron toda la formación que tengo ahora como cantante, porque el cantante muchas veces cantamos en la ducha, cantamos un tema, pero sostener 90 minutos... hay que sostenerlo con una técnica que no te canses al segundo tema. Entonces todo eso lo pude incorporar en mi carrera como cantante. Pero si bien está basada el protagónico en la voz, también toco el clarinete, toco el baglamás, toco la guitarra eléctrica.
Eso quería saber. Sabía que había algo.
La gacetilla dice, habla de fiesta linchera y gitana.
Gogol Bordelo era, sí. Pero con lunfardo.
Convocamos a diferentes colectivos que, bueno, que ellos sabrán si se acercan al evento.
O sea que es un misterio.
Claro, habrá gitanos, habrá lincheras.
Estás hablando del 15 de diciembre en Niceto, digamos, sí, ese es el evento. El 15 de diciembre en Niceto va a ser la presentación. Hay entradas en Passline para que lo puedan... ir a ver a Melingo, que está presentando Oasis. Digo, alguno la confusión puede pensar que va a ser un tema de Oasis.
Sí, Wonderwall.
Sí, pero no, los temas de Oasis son los temas que están en el disco. Son 13, 12 temas de...
Son 13, y uno lleva el nombre del título del álbum, Oasis.
¿Y lo vas a tocar? Mira cómo te toreo. Está ahí atrás tuyo, muerta
no
de risa.
Si
está muerta de risa la guitarra.
Mira, esa canción la cantamos graciosamente con una cajita de música. Mandamos a hacer... una cajita de música especialmente para acompañarnos esa canción, que dice... Oasis del desierto, palmera datilera, cómo voy a agradecerte esta primavera, oasis del desierto, palmera datilera. ¿Cómo voy a agradecerte esta primavera? Ese es el estribillo, a ver la...
Es una canción de cancha de los 50.
Está pensado para la cancha, para las multitudes.
Hay que ver a René
Multitudes, queremos que la canten multitudes.
A la barra brava que le gusta el 3x4, los valses, porque es un valse, no sé si se habrá dado cuenta.
Sí.
¿Viste? Es algo diferente para la cancha, vos lo dijiste.
Podría andar en la cancha, atención hinchadas.
Es retro aparte, es como una hinchada de la década del 50 también, me imagino.
Sí, sí, es pomposo, épico, me gusta, sí, me gusta.
Para 40, van a ver a la máquina.
Podría ser.
Cantando eso.
Tranquilamente. Bueno.
15 de diciembre, fiesta linchera con diferentes colectivos que no sabemos si van a ir.
Sí, no,
sí van a ir.
Para o a pie van a o en colectivo, se van a acercar, la gente interesada va a llegar.
Para mí van a llegar. Bueno, gracias Dani por venir a charlar un rato con nosotros, a presentar el disco. Todos creímos que iba a haber una canción, pero no. no te estoy...
¿Puedo tocar una canción?
¡Eso!
Le damos tiempo a que se pare y agarre la guitarra que está ahí atrás. Algo, un ratito, para redondear este momento, recordando que el 15 de diciembre, linda fecha, 20 horas en Niceto Club, entradas en Pass Line para el último disco de Melingo, que tiene una cantidad de discos, ¿no?
Gigantesca, en la espalda, claro.
Pero interminable. Creo que no podrías decirme en todos los discos en los que participaste y tocaste. Son demasiados.
Y bueno, son ya...
Muchas bandas también.
Y son 44 años ya de...
Es un montón.
Ahí va. Tengo la ilusión que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad, me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. ¿Cuándo voy a huir de este pensamiento? Oh, me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez. Otra vez, otra vez.
Gracias, hermoso, hermoso, hermoso. Es un reggae tanguero. ¿No?
Sí, sí.
Me vuelve loco, viejo lobo.
Loco,
de
mar. No me agarró el...
Cuidado, cuidado. Ay, hermoso.
Ya pasó. Parte de nuestra historia.
Me gusta que movés la guitarra a veces, en vez de mover las manos, vas moviendo la guitarra.
Sí, un reggae tanguero.
No, es un reggae medio.
Totalmente.
De chalamana, sí. Tangos bajos, viste, hay un camino más corto de lo que
es
uno cree.
Un taita que crecen las rastas.
Total, totalmente. Gracias,
por
gracias,
favor,
Dani.
Un placer estar acá con ustedes.
Un placer.
Saludar a la audiencia.
A fondo. Y ahí está, para toda la gente ahí presente, 15 de diciembre en Niceto Club. Entradas en Pass Line para ver a Melingo.
UrbanaPlay.fm.com.